Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es lunes 3 de agosto en la tarde, estamos pendientes a esta hora de los nuevos datos del coronavirus y es que acabamos de conocer los datos de la evolución de este virus que ofrece el Ministerio de Sanidad. Son 968 contagios en las últimas 24 horas, es una cifra muy inferior a la del viernes, cuando te recuerdo que estábamos por encima de los 1.500 positivos, aunque en realidad podemos decir que esta cifra no refleja realmente lo que pasa, la realidad. ¿Por qué, Pascual Claramonte? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, porque según indica el Ministerio de Sanidad, ni Cataluña, ni Madrid, ni Navarra han cargado sus datos por problemas técnicos. Sobre ello ya se ha pronunciado el doctor Fernando Simón, que comparece ahora mismo en rueda de prensa.
Se han solucionado ahora mismo en el momento en el que estaba bajando para la rueda de prensa, con lo cual no hemos podido incluir la información en los informes de hoy. Mañana se incluirá y se actualizarán todos los datos que se tengan que actualizar, con lo cual los datos de hoy hay que valorarlos con mucho cuidado.
Aragón sigue siendo la comunidad en la que más nuevos casos se identifican en el último día, 586, pero como cada lunes destacamos la cifra total de contagios que da el Ministerio desde el arranque de la pandemia en España. Esa cifra, del viernes a hoy, ha crecido en 8.532 positivos y los fallecidos también durante este fin de semana han aumentado, 27 más respecto a los contabilizados el viernes. Preocupa también el número de casos que han precisado hospitalización en los últimos 7 días. En total, 562 ingresos. Y acaba de actualizar también Fernando Simón el número de brotes activos en nuestro país, que ya se sitúa en 560.
Gracias, Pascual. La verdad es que así es muy difícil hacer las cuentas. Recordemos que Cataluña, solo Cataluña, ha contabilizado en las últimas 24 horas más de 1.300 positivos. Y después de los casos destapados a principios de año en centros de menores de Mallorca, hoy hemos conocido una nueva denuncia por acoso sexual a una de las chicas internadas. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Consuba la acusa a un centro de menores de tardar meses en denunciar ante la Policía Nacional un nuevo caso de acoso sexual entre dos menores en Mallorca. Según explica el portavoz de los consumidores, Alfonso Rodríguez, los hechos tuvieron lugar en enero, pero el centro no lo denunció hasta el mes de julio.
Chicos continuaron conviviendo, con lo que indudablemente, bueno, esto es una irresponsabilidad enorme. Si ha habido un caso de acoso sexual y las dos partes conviven bajo el mismo techo, pues es mantener el riesgo. Y no solamente eso, sino que además, como otros menores que conocían los hechos, fueron también objetos de acoso.
Desde Vox han mostrado perplejos ante esta situación y desde el Partido Popular exigen explicaciones inmediatas al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, mientras fuentes de esta entidad han comunicado que tras hacer una inspección en el centro no han detectado ningún problema grave.
Y nos acercamos a la bolsa, que inicia el mes de agosto con buen pie y el IBEX 35 se apunta a una subida del 1,4%. Julio Muñoz.
Los positivos indicadores de actividad manufacturera en la zona euro y Estados Unidos, por encima de lo previsto, han dado oxígeno a los mercados después de los duros ajustes de la semana pasada. El índice IBEX 35 ha ganado un 1,4% al cierre para quedar en puertas de los 7.000 puntos. Un avance apoyado en el sector financiero, el más castigado en estos días atrás, y en los valores ligados al sector automovilístico, tras el crecimiento, aunque leve, de las matriculaciones en julio. Fuera del IBEX ha destacado la subida del 25% de Amper, tras adjudicarse un contrato de más de 100 millones de euros de Navantia. En el resto de mercados, el euro se ha mostrado firme en 1,17 dólares, el crudo Brent ha superado los 44 dólares por barril y el oro se ha consolidado en zona de máximos históricos, muy cerca ya de los 2.000 dólares la onza.
Y en los deportes, el comité de competición ya tiene dictamen. Elías Luis.
Estamos pendientes de que el comité de competición tomara una decisión con respecto al Deportivo Fuenlabrada. ¿Qué determina el órgano federativo, Arancha Rodríguez?
Tras 4 horas de reunión, el comité de competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido, aunque no de forma unánime, que el Deportivo Fuenlabrada se juegue el miércoles 5 de agosto. La presidenta Carmen Pérez se ha abstenido, mientras que los dos vocales han votado a favor de esta decisión.
Gracias, Arancha. Y si antes mencionábamos las reacciones de los clubes de segunda sobre los ascensos y descensos, ahora se ha pronunciado un equipo de primera, el Español. ¿Qué piden los pericos? José Luis Gil.
Acabar sin descensos las competiciones de la Liga, es decir, primera y segunda. Motivos: el alto número de positivos que tuvo el Español en la pandemia, la ausencia de público en Cornellá en 5 partidos claves, la situación en la Liga de Segunda División, con el caso Fuenlabrada sin cerrar, y el impacto que tendría la crisis en la temporada 2021. El club entiende que hacerles bajar es un doble castigo.
Gracias, José Luis. Y en ciclismo, ya ha terminado la tercera etapa de la Ruta de Occitania. Egan Bernal ha ganado la jornada de hoy y Froome no está entre los 30 primeros.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estaba preguntando yo ahora qué hace que un pueblo, que unas calles, que una plaza tengan vida, ¿no? Por supuesto, sus habitantes. Pero más que sus habitantes en general, lo más probable es que lo que dé realmente alegría y una vida verdaderamente especial, sobre todo a un pueblo si es un pueblo pequeño, son los niños, ¿no? Los juegos de los niños, las risas de los niños, las carreras de los niños cuando van a la escuela, cuando salen de la escuela. En fin, un pueblo sin niños, pues la verdad es que es realmente triste. Y esto, por desgracia, está pasando en muchos pueblos de España, ¿no? Cada vez que hablamos del tema de la España vacía, de la España vaciada, uno de los problemas fundamentales es que en estos pueblos no nacen niños, no crecen niños, y estos niños pues no llenan las escuelas. Y esto es un problema grave porque entonces las escuelas empiezan a cerrar. Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Y claro, con solo 3 niños en la escuela, esto saben, y lo saben bien los alcaldes de muchos pueblos de España, la amenaza que tienes es la de que esa escuela pues tenga los días contados y esa escuela acabe por cerrar, lo cual pues es una tristeza enorme, sin duda, para cualquier pueblo de España. ¿Cómo se puede poner coto a esto? ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿Cómo lo han hecho en Pareja, en este municipio? Porque podemos decir que de momento van a conseguir que esa escuela no cierre. ¿Cómo? ¿De dónde han llegado los niños? Bueno, pues de Venezuela, de 3 familias venezolanas que se han instalado en este pueblo de Guadalajara, en Pareja, que han aportado niños al municipio y, por lo tanto, niños a esta escuela. La ONG Pueblos con Futuro consiguió la respuesta. Gracias a ellos, Javier del Río, que es el alcalde de Pareja, conoció a estas 3 familias venezolanas que pedían asilo en España. Javier del Río, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, vuestro problema demográfico es el problema de tantos pueblos de España, ¿no? Que 400 habitantes, bueno, pues no está mal, tampoco es un pueblo, es pequeño, pero los hay más pequeños, pero claro, niños en la escuela, solo 3. Cada vez nacen menos niños en los pueblos, Javier. ¿Y cómo solucionamos esto?
Pues efectivamente, lo has definido muy bien en tu introducción, lo has dibujado perfectamente. Mira, Pareja es un municipio de unos 400 habitantes. Ahora, en estos meses de verano, se multiplica por 2, por 3 y este año especialmente más. Está ubicado en una comarca, la comarca ribereña de los embalses de Entrepiñas y Buendía, en la Alcarria, en Guadalajara. Es un municipio precioso, en un entorno privilegiado y bueno, pues contamos con un notable patrimonio histórico y cultural. Y también contamos con numerosos recursos y servicios, pues el centro médico, la farmacia, cuartel de la Guardia Civil, un helipuerto que hemos construido hace poquito para las emergencias, sobre todo sanitarias, magníficas instalaciones deportivas, tenemos tiendas, bares y tenemos la escuela, que es, bueno, pues la ilusión de todos los vecinos de Pareja, como tú muy bien has señalado, porque un pueblo sin niños, una ciudad sin niños, un país sin niños, pues es algo que no tiene futuro ni alegría. Y eso es precisamente lo que queremos hacer, revitalizarlo relanzarlo porque, bueno, muy bien lo has dicho tú, no es un pueblo que sea pequeño. En la provincia de Guadalajara hay 288 municipios y fíjate, 250 de ellos son más pequeños, que tienen menos de 250 habitantes. Con lo cual, bueno, pues en ese ranking de nuestra provincia no estamos mal situados. Pero sí que es verdad que queremos seguir trabajando por nuestro pueblo y la mejor forma es invertir en el futuro, y el futuro está en los niños, desde luego.
Y lo habéis conseguido acogiendo a tres familias venezolanas. Pero ¿esto cómo se fragua? ¿De dónde parte la idea? ¿Y cómo empieza este proceso, Javier?
Bueno, pues la verdad es que venimos trabajando ya desde hace meses. Si no recuerdo mal, la primera reunión la tuvimos pues a finales a principios del otoño pasado, en el 2019, tuvimos una primera reunión en varios alcaldes y precisamente con representantes de esta ONG, Pueblos con Futuro, que me parece además un nombre magnífico, porque eso es precisamente lo que queremos y lo que tenemos, Pueblos con Futuro. Y en esa reunión pues analizamos las posibilidades de instalarse pues estas personas, en este caso venezolanos. A nosotros desde luego nos da igual la nacionalidad, ya sean españoles, venezolanos o de cualquier otro país, pero sí que desde luego nos gustaba y nos gusta y queremos que tengan niños, porque además, mira, yo tengo dos hijos, mis dos hijos viven perfectamente en nuestro pueblo, en una escuela rural con una calidad de vida magnífica. Yo soy maestro, conozco bien el magnífico trabajo que realizan los trabajos y concretamente el trabajo que se realiza en la escuela de pareja. Y bueno, pues en esa primera reunión lo que hicimos fue poner las primeras bases para lo que ha sido y lo que sigue siendo pues este proyecto, de que puedan venir familias, de que puedan vivir familias en nuestro pueblo, en nuestro municipio y sobre todo niños para nuestra escuela.
Y empezasteis este trabajo y habéis conseguido que se instalen en el pueblo tres familias venezolanas. ¿Con cuántos niños? En total, ¿cuántas personas?
Vamos a ver, si no recuerdo mal, son tres matrimonios. Uno de ellos tiene cuatro, dos de ellos ya serían mayores. Otros dos, el caso de Belkis, si no recuerdo mal, sí, se tiene dos niñas que están en la escuela de pareja. Y ahora recientemente se han incorporado otro matrimonio que tiene dos niños pequeños en edad escolar y otros dos ya mayores de 17 y 18 años. Eso lo que ha supuesto es que el número de alumnos de nuestra escuela, que en algún año sí que es verdad que estuvo rozando los cuatro y estuvo a punto de desaparecer, pero estos últimos años ha habido algún niño más. En el año pasado yo creo que eran 6-7 niños. Eso nos va a hacer que el próximo curso, tal y como nos ha informado el director del centro, pues van a abrir otra aula más. Hasta ahora estaban todos integrados, de todos los niños de todas las edades, en una única aula unitaria. Y el año que viene, si no pasa nada, pues va a haber pues dos aulas. Con lo cual, pues nos motiva y nos hace mucha ilusión que ese colegio pueda seguir seguir enseñando y cumpliendo con su función.
Mencionabas a Belkis. Belkis Morillo es una de esas madres que, bueno, pues ahora mismo ya está instalada con su familia en este pueblo en pareja. Hola, Belkis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal por pareja? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Es un pueblo turístico, muy bonito, sus alrededores, mucha naturaleza. De verdad es un pueblo muy precioso.
O sea, ¿estás contenta de vivir ahora en pareja?
Sí, hoy en día estoy contenta, aunque vine con mucho miedo, estamos muy contentos, mi familia y yo, de estar aquí.
¿Por qué? ¿Por qué dices que viniste con mucho miedo?
Claro, porque es un cambio. Nosotros salimos de Venezuela, llegamos a Madrid y al ser un cambio de la ciudad a la parte rural, tú tienes muchas expectativas, ¿ves? Entonces, claro, siempre el miedo va a existir, pero bueno, siempre vas luchando por lo que quieres.
¿Qué es lo que quieres, Belkis? Y que no habías conseguido todavía hasta llegar a pareja, aunque has llegado desde Venezuela.
Mira, nosotros, mi familia, mi esposo y yo estábamos en ese momento sin trabajo. Mi esposo logró conseguir un trabajo aquí y hemos estado luchando por mantenernos laboralmente, y yo hoy en día también estoy trabajando aquí. Entonces eso nos llena de mucha ilusión, y que estemos los dos activos y que las niñas estén felices en un colegio, como lo dijo Javier, mira, donde los profesores de verdad que están muy capacitados, y que es un colegio que tiene mucho que dar a esos niños, y son felices allí.
Bueno, déjame que se lo pregunte a tu hija, si te parece bien, Gabriela. Buenas
sí,
tardes.
Claro que sí.
Buenas tardes.
Gabriela, tienes 11 años. ¿Eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y eso.
Uh-huh.
El paisaje, los lugares que son muy bonitos y que hay muchos animales.
Ah, ¿te gustan los animales?
Sí. Los perros también.
Los perros. todo tipo de animales, o sea, la naturaleza te gusta, por lo tanto, para ti es fantástico, entiendo, vivir en un pueblo. Gabriela, ¿tienes muchos amigos ya?
Sí.
¿Quiénes son tus amigas en pareja? A ver, cuéntame, dime el nombre de alguna.
Marta, Lucía, María,
Eso es lo que tiene un pueblo, que al final, claro, todos los niños del pueblo sois todos amigos. Javier, los sí. Que nos hemos criado en un pueblo pequeño sabemos lo que es esto, ¿verdad?
Así es, así es. Es una alegría que haya niños, y además, mira, un pueblo, y conozco bien la provincia de Guadalajara, un pueblo que se queda desgraciadamente sin escuela, pues prácticamente se queda como residencia de fin de semana o con gente mayor, que es muy, muy digno. Pero no es eso lo que queremos para nuestro pueblo, sinceramente.
Oye, Javier, en cualquier caso, para poder atraer familias a un pueblo, que está muy bien lo de la escuela, porque es verdad que las uh-huh. escuelas pequeñas de los pueblos, las escuelas rurales, al final, pues hay muy pocos alumnos, la ratio, pues claro, al final es un profesor o dos o tres para muy pocos alumnos, están muy bien, suelen uh-huh. estar fenomenal. Y los resultados normalmente en las pruebas, ¿verdad?, en las pruebas PISA sí lo testifican. Pero, claro, los padres necesitan un trabajo, porque si no encuentras un trabajo para los padres, no quieren ir a los pueblos. ¿Esto cómo lo habéis arreglado, Javier?
El trabajo es lo fundamental, te lo ha dicho Belkis, y este sentido común. Si no hay trabajo, pues no hay una estabilidad, y eso es lo que se les ha garantizado aquí en nuestro pueblo, se les ha garantizado una estabilidad. Y yo siempre a ellos, desde el primer minuto, cuando me reuní hace meses con ellos, les dije que todas las personas que quieran trabajar, sean donde sea, en un pueblo o en una gran ciudad, van a salir adelante. En nuestro pueblo hay empresas, autónomos que están trabajando pues desde muy pequeños, desde pues en las tiendas o en distintos oficios, y tienen muchísimo trabajo. Yo les ponía un ejemplo de un matrimonio, también de una pareja rumana que vino hace algún tiempo. No les falta trabajo, y es más, han ampliado su plantilla, han contratado más gente, pero claro, están trabajando, tienen ganas de trabajar y cumplen. Y uh-huh. eso es lo que les he dicho a ellos, que si ellos, estoy seguro de que lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, pues no les va a faltar trabajo y esa estabilidad que quieren y ese futuro bueno para sus hijos.
Belkis, a ti, a tu marido, no os falta trabajo. ¿Qué estáis haciendo ahora?
No, mi esposo está trabajando en el ayuntamiento, en la parte ahorita de construcción, y yo estoy cuidando a dos personas mayores, a una familia, que los integrantes son dos personas mayores y un chico en condiciones especiales.
Uh-huh. Y a seguir hacia adelante, ¿no? Que es lo importante. O sea, que me imagino que la adaptación al pueblo cuando viene uno de una gran ciudad no será fácil, pero por lo que veo la experiencia está siendo buena.
Sí, y también seguir adelante, y estamos viendo qué otros proyectos podemos hacer aquí, porque sí hay mucho futuro en este pueblo. Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que, como dijo Javier también, hay mucha gente que que tiene este trabajo, que tiene puestos vacíos, porque muchas veces hay personas que no son compatibles con esos puestos también, y hay que buscar las personas que realmente puedan ocuparlo. Aquí uno cada vez que va buscando siempre consigue alguna persona que necesita a alguien que lo ayude en su empresa. Siempre.
Bueno, veo que además tenéis ganas de emprender, si es posible también, y de hacer muchas cosas en el pueblo. Belkis, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de pareja? Con sinceridad, del pueblo. A ver, lo que más y lo que a lo mejor no te hace tanta gracia.
Mira, lo que más me gusta es su gente y me gusta la naturaleza y la tranquilidad. De verdad que aquí, mira, estamos trabajando, estamos bastante tranquilos, es la calidad de vida que no consigues en las ciudades, si logras ir consiguiendo esa calidad de vida poco a poco. Y lo que menos me gusta, bueno, me gustaría que hubiese más gente y más, que viniera más gente a trabajar, a hacer más negocios y se reactivara un poco más el transporte en pareja. Como te digo, es un pueblo pequeño, el transporte sí es más limitado. Me gustaría que haya más transporte.
Gabriela, ¿y tú? ¿Te gusta todo del pueblo?
Sí, bueno.
O sea, que tú estás feliz.
Sí.
Bueno, pues nada, que sigas siendo feliz en el pueblo, en pareja, y disfrutando de tus nuevas amigas, tus nuevos amigos, y también de la escuela, que has contribuido tú también a que siga abierta, que eso es importante, Gabriela. Tú has hecho mucho también por la escuela y por el pueblo.
Sí.
Bueno, Javier del Río, alcalde de pareja, y además también que ha sido profesor, como me contabas. Bueno, aquí está una de las posibles soluciones, ¿verdad?, para que las escuelas de los pueblos no cierren. Desde luego es un bonito camino, ojalá salga todo bien. ¿Cuántos niños hay entonces ahora mismo en la escuela de pareja?
Pues yo creo que David te lo dice mejor, sí. Yo creo que hay unos 8 ahora aproximadamente.
Gabriela, ¿cuántos sois en la escuela ahora mismo?
Cuenta.
¿Eh? Está contando Marta, no sé qué, la otra, como 8, ¿no?
8, pero bueno. llegarán más, ¿no?
Que llegarán más, mejor todavía ya, entonces.
Sí, y tienes razón, porque además, mira, ahí han llegado, te decía al principio que tenemos un cuartel de Guardia Civil, han llegado 2 matrimonios también, uno de Guardias Civiles que tienen niños, también los han matriculado. Y cuando, por ejemplo, uno es funcionario, tiene que ir trasladado a algún sitio, siempre mira si hay escuela o no. Entonces, es un aliciente más para que pueda venir, en este caso, funcionarios como guardias civiles. Si no hubiese escuela, pues a lo mejor esos funcionarios hubiesen ido a otros pueblos. Pero yo, Pilar, si me permites, y aprovechando ya estos últimos minutos, yo quería agradecer a la gran cantidad de gente que trabaja de forma altruista para que estas personas puedan vivir cómodamente con una calidad de vida buena, como todos deseamos en nuestro pueblo, en cualquier otro pueblo, que hay muchas personas que no cobran ni un céntimo y que ponen incluso de su bolsillo para que estas personas se sientan a gusto. Permíteme que se lo agradezca desde aquí, aprovechando esta ocasión que nos brindáis. Y desde luego a la Asociación ONG Pueblos con Futuro, que además no solamente se limita a ponernos en contacto a gente que quiere trabajar y ayuntamientos que necesitan gente que quiera trabajar y con niños, sino que luego posteriormente les hace un seguimiento, les ayuda en necesidades, en
para
pequeñas
van,
cosas claro. que necesiten, y eso es fundamental para que ellos puedan estar a gusto. Así
bueno,
que
pues
que todos a estas familias, por
sigáis
supuesto,
a gusto y con esa escuela abierta y cada vez con más niños en pareja, este pueblo de 400 habitantes de Guadalajara. Gabriela Belkis, Javier, alcalde de pareja, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti.
Y te cuento ahora una última hora. El rey emérito Juan Carlos I comunica al rey Felipe VI su decisión de trasladarse fuera de España. Lo ha hecho a través de una carta que ha dirigido al rey Felipe VI y en un comunicado que ha publicado la Casa de Su Majestad el Rey, donde se refleja esta carta y donde, entre otras cosas, el rey emérito dice: «Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España, una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con una gran serenidad. He sido rey de España durante casi 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la corona, con mi lealtad de siempre, con el cariño y afecto de siempre, tu padre». Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Compañera encargada de los asuntos de la Casa Real en COPE, a la que hemos sacado de sus vacaciones, bueno, por esta noticia, no sé si inesperada, yo diría que sí, no sé si quizá también por la fecha. Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Sí, bueno, siempre en los últimos tiempos se había hablado, ¿no?, de si había una posibilidad de hacer otro gesto por parte del padre del rey, de Juan Carlos I. Es una cosa que pues ha estado en el debate político, ¿no? Incluso el gobierno ha hablado de esta posibilidad, pero bueno, pues no se sabía la fecha ni qué forma tomaría, y finalmente pues hoy lo tenemos, ¿no? Un comunicado hace cuestión de unos minutos de la Casa del Rey, y en este comunicado pues la verdad es que Felipe VI agradece y respeta esa decisión de su padre, una decisión que Juan Carlos I pues asegura ha sido meditada, y que es marcharse fuera de España. No dice el comunicado a dónde, no lo sabemos en este momento. Dice trasladarme en estos momentos. ¿Y por qué se traslada? También lo explica en la misiva el rey Juan Carlos a su hijo. Pues dice que es para facilitarle precisamente el ejercicio de sus funciones, y debido a la repercusión pública pues que han tenido en los últimos tiempos ciertos acontecimientos de la vida privada del rey Juan Carlos, ¿no? Y ahí está todo, por eso empezó a hablarse de este tema. Es verdad que hace justo un año el rey Juan Carlos dejaba su actividad pública y que ya, por tanto, no tenía actividades en la agenda de la Casa Real, pero bueno, sí que formaba parte de ella, sigo formándolo, y tenía sus apariciones con el resto de la familia. Uh-huh. El comunicado...
Sí, no, decía yo que lo ha hecho en forma de carta a su hijo, el rey,
sí,
¿no?
Además, sí,
como
sí,
en cabeza diciendo: Majestad, querido Felipe. Digamos que sí, lo que ha hecho el comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey es transcribir, digamos, esa carta, ¿no?
Sí, exactamente.
Claro.
Una carta cariñosa en la que le dice que, bueno, pues que cree que ha llegado el momento de eso, de marcharse fuera de España en estos momentos. El rey también tiene su parte, ¿no? Dice que respeta, agradece esta decisión, y también destaca en este mismo comunicado la Casa del Rey, en nombre de Felipe VI, pues la contribución histórica del reinado de su padre, también su legado, y las palabras de Juan Carlos, del rey Juan Carlos al rey Felipe, son cariñosas, y pues digamos que también la aceptación de esta decisión pues es también tiene su reconocimiento por parte del rey actual.
Bueno, pues esta es la noticia de última hora que te adelantamos en COPE, que por supuesto iremos ampliando aquí en la tarde, también en la linterna. Te recuerdo, la noticia es que el rey emérito Juan Carlos I comunica al rey Felipe VI su decisión de trasladarse fuera de España. Ha sido en una carta escrita al rey Felipe VI y que es transcrita precisamente en el comunicado que ha publicado y que nos ha llegado a los medios la Casa de Su Majestad el Rey. Es la noticia de hoy, en este 3 de agosto de 2020, en este comienzo de mes de agosto. Carmen Lavallén, gracias, buenas tardes.
A vosotros, Pilar, buenas tardes.
Y ahora tenemos que acercarnos a la Mutua. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mensaje de la Mutua, porque tu seguro subía y te cambiaste a Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua.
Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción.
Visiers, jugamos una partidilla.
Venga.
¿De qué?
De brisca. Vamos a jugar una brisca.
Venga, vamos a jugar a la brisca.
Mira, esta partidilla.
Nosotros en verano por la noche tenemos la costumbre de echar una partidilla. Una partidilla de cinquillo, de memory, de virus, de parchís, de euca. Y a los niños y a mi madre y nosotros es como una cosa del verano. Acabas de cenar, recoges esta y una partidilla.
¿Una partidilla?
¿Una partidilla?
O sea, una
partidilla
que virus, no una partida, una partidilla. Si lo del virus me he quedado así como traspuesta, porque, en fin, no sé qué juego es ese. No sé si es el más adecuado para estos tiempos, la verdad.
Es un juego de cartas.
Que corren, ¿eh?
Que ¿sí? Es como,
ah, que lo has investigado. Sí, muy bien. A ver.
Es un juego de cartas que se llama Virus, el juego más contagioso.
Anda.
Sí. No sé si es el más
seguramente
adecuado.
Es muy divertido, pero es verdad que suena en estos tiempos suena un poco extraño, ¿eh?
Un poquito mal.
Yo me voy a quedar con la brisca, querida oyente, si no te importa, o con el memory, o con el cinquillo. Mira, con el cinquillo, sí, sí. Que el cinquillo está bien, es divertido, te pasas un buen rato y ya está.
Pues sí, Pilar, y ahora con los móviles hay opciones para jugar a lo que sea, pero cuidado con los dedos.
Gente, resulta que mi madre es adicta a todos esos juegos, el solitario, el Candy Crush, ese tipo de cosas. La pobrecita tiene tendinitis en la mano por jugar a estas cosas.
Es que eso pasa.
Sí, sí.
Sí. Y ves, no es solo cuestión de jóvenes. Es decir, que parece que son los jóvenes, ¿no? Los que les pasa esto por jugar demasiado. No, también hay adultos y personas un poquito mayores, solo un poquito, que también le dan tanto a los juegos que acaban teniendo tendinitis.
Yo he tenido en algún momento los nudillos bastante destrozados. Los nudillos de los pulgares que me hacen crash, que me hacían ahí, crujían.
¿Sí?
Sí. Yo he tenido una época muy mala. No por jugar, pero sí.
Estamos hablando de juegos con los oyentes, de todo tipo de juegos, porque partimos, fíjate, del tema del crucigrama. Hace 95 años que se publicó el primer crucigrama en España. Era tan complicado, nadie sabía de qué iba aquello, que venía con libro de instrucciones. Fíjate después qué popularidad alcanzó este juego. Todavía se hacen, todavía están las revistas estas de autodefinidos, de jeroglíficos, de sudokus, también de crucigramas. Y luego otros muchos juegos a los que los oyentes aprovechan a jugar. No solo en verano, pero especialmente en verano. Y eso es lo que te estamos preguntando. ¿Alguna cosa más, Ignacio?
Pues sí, si siempre juegas a estos juegos en familia, son muchísimo más divertidos.
Soy María y me encanta hacer sudokus, especialmente cuando los hago con mi madre. Los hacemos juntas y cada vez cada una busca un número. Lo paso pipa.
Bueno, ¿y a qué juegas tú? A ver, queremos descubrirlo. Por favor, si hay algún juego así un poco raro, que no... la brisca normalmente sabe todo el mundo. El cinquillo más o menos también. Lo del virus nos ha dejado descolocados. Complicado. Yo os pediría que a lo mejor nos lo explicaréis un poquito, ¿eh? Porque tanto, y de tantos juegos no sabemos. Y a lo mejor los demás oyentes tampoco. Así que conviene hacer una breve explicación. A lo mejor estás jugando justo ahora mientras escuchas la radio. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Futu ahora, es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este agosto, si te llama un amigo desde la playa y te dice:
oye, si no tienes plan, vente. Venga, hombre, vente. Aunque sea unos días. Que sí, ven. Porfa, venga, vente. Que nos lo vamos a pasar bien. Venga, vente.
Seguramente lo que te está queriendo decir tu amigo es que vayas. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:37 hora menos en Canarias. Te recuerdo la noticia de última hora que acabamos de contarte aquí en la tarde. El rey emérito Juan Carlos I ha comunicado al rey Felipe VI su decisión de trasladarse fuera de España. Lo ha hecho a través de una carta dirigida a su hijo el rey, que encabeza diciendo: Majestad, querido Felipe, y en uno de esos párrafos dice: hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales, ahora guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España. Añade además que es una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido rey de España durante casi 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la corona. Es un extracto, como decimos, lo fundamental de esta carta que dirige el rey emérito al rey Felipe VI y que ha sido reproducida en el comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey, a través del que hemos conocido la noticia. Es noticia importante de esta tarde, noticia de última hora, noticias de las que estamos pendientes hoy en este lunes 3 de agosto, siempre también muy pendientes de todos los datos relativos al coronavirus y no solo en España, también en el mundo. Como sabes, una de las zonas más afectadas por la COVID-19 es Estados Unidos, y una de esas zonas de Estados Unidos, además, especialmente afectada, es Florida. De los casi 5 millones de casos confirmados en Estados Unidos, 487.000 son precisamente en este estado, en Florida, un lugar donde todavía no son obligatorias las mascarillas, pues el gobernador Ron DeSantis de momento no lo considera necesario. En una ciudad de este estado, en Tampa, iban a comenzar, fíjate, las clases ya la semana que viene, pero ante la grave situación que viven en Florida se han retrasado. Bueno, pues en esa ciudad vive un profesor español que hoy, aunque no hayan empezado las clases, ya ha comenzado a trabajar. Es Fernando Tudanca. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo están?
¿Cómo ha sido el primer día de trabajo?
Bueno, el primer día de trabajo muy muy suave, porque solo estamos intentando ponernos al día con un programa nuevo de ordenador para llevar las clases online, si hace falta, y presenciales también.
Dices unas clases online si hacen falta o presenciales, pero en realidad estáis a una semana del comienzo de esas clases. ¿Todavía no tenéis claro lo que va a pasar?
Bueno, los muchachos vienen el día 24 de agosto. Se retrasaron por esto, por el coronavirus. Pero, sin embargo, claro, nosotros estamos pasando de un sistema que teníamos anteriormente a otro diferente, que es más, no sé, más complejo, pero abarca mejor lo que necesitamos hacer. Entonces, estamos con estos entrenamientos en línea para hacerlo, para estar preparados cuando vengan los estudiantes al colegio, al instituto.
Claro, Fernando, porque la idea es que vayan presencialmente a las aulas, ¿no? En principio esa es la idea.
Sí, esa es la idea, pero todavía eso no está decidido totalmente, por lo menos en nuestro condado. Esto está dividido por condados y cada uno tiene su grupo de dirección, y entonces están, ahora el día 6 harán una nueva votación, o van a ver cómo. Porque en principio se piensa que, bueno, que a lo mejor se puede hacer una cosa híbrida, que hay algunos estudiantes que trabajen desde su casa y otros que estén de forma presencial en el colegio. Entonces están viendo a ver cómo. Pues claro, es que hay, no sé, están los profesores por un lado, los padres por otro y después la administración por otro, claro. Entonces eso es un poco complicado. Llevan ya trabajando en esto un cierto tiempo, pero supongo que están intentando a ver cómo se resuelve de la mejor manera posible y que todos estén contentos.
Claro. Te lo pregunto, Fernando, bueno, nos interesa mucho lo que nos estás contando, porque, bueno, claro, aquí hemos empezado agosto, mes tradicional de vacaciones en España, aunque este año tradicional hay poco y normalidad, pues desde luego poca también, pero hay muchos padres que están ya angustiados por cómo va a ser la vuelta al cole, y aquí pues todavía no se ve muy claro tampoco cómo va a ser, si se van a poder organizar también las clases todas presenciales o no, si va a haber una parte de los alumnos en casa y otra en las clases, si va a haber una especie de burbujas de alumnos que no se relacionen con otros para de esa manera intentar evitar los virus, si van a tener que llevar mascarilla o no. Es decir, todos son incertidumbres, pues porque no da la sensación de que se esté trabajando realmente muy en serio en esa vuelta al clase. Y como digo, hay muchos padres que empiezan a tener ya ansiedad y ver esta vuelta al cole con mucha preocupación. Entonces queríamos saber pues cómo lo estabais viviendo vosotros, por si lo teníais un poquito más claro. Pero veo, Fernando, que también tenéis muchas dudas todavía.
Sí, aquí está casi todo igual, o sea, muy parecido como puede estar allí. Lo que le interesa, supongo, a los políticos de aquí es que a lo mejor los niños puedan volver a la escuela de forma presencial, porque eso también afecta al trabajo de los padres. Los padres no pueden llevar un trabajo en línea como se está haciendo hasta ahora si los muchachos y los niños están en las casas, están trabajando desde la casa al mismo tiempo. En fin, es un poco caótico, claro. Entonces, por eso muchos padres por el momento han votado que sí, que prefieren que los muchachos, que los niños vuelvan a la escuela de forma presencial. Y si hay algunos que no lo deseen así, bueno, pues que haya una opción para que puedan hacerlo en línea y no tengan que ir de forma física a la escuela. Pero lo que está claro es que nosotros, los maestros, los profesores, vamos a estar seguro en el edificio. tanto si vienen niños como si no. O sea, podemos hacerlo en línea a través del ordenador, claro.
Claro, Fernando, porque no tú, como profesor, es decir, si yo te pido tu opinión, que supongo que tampoco será fácil, pero ¿tú qué prefieres o cómo te gustaría que fueran las clases que están a punto de comenzar? ¿O qué crees que es lo más seguro o quizá lo más adecuado, en cualquier caso, para la situación que estáis viviendo?
Hombre, claro, yo mire, desde el punto de vista del profesor estoy casi seguro y he hablado con compañeros aquí hoy también y dice que me han comentado, casi todos han votado que preferían que esto se hiciera en línea, porque es lo más seguro, porque claro, aquí en nuestra escuela tenemos fácilmente 1.800, 2.000 niños, yeah. 2.000 estudiantes, entonces se van a la distancia, o sea, la distancia de seguridad es imposible mantenerla, pueden llevar mascarillas, sí, pero eso quizás no va a ser suficiente. Entonces, a nosotros yo creo que nos encantaría que se pudiese hacer en línea todo, uh-huh. y aunque tengamos que estar en la escuela por la cosa de la que vean que estamos trabajando, claro, yeah. pero que estemos trabajando en que no tengan que venir de forma presencial, porque eso también, aquí hay profesores mayores, profesores con problemas de salud también, yo que sé, diabetes, claro. o cosas que de pulmonares y cosas de esas, y claro, dicen, bueno, y si nos contagiamos nosotros, ¿qué va a pasar?
Entonces, claro, es decir, que Fernando, mayoría... que si lo entiendo bien, los profesores, la mayoría preferiríais clases online. Los padres, en cambio, han votado por clases presenciales, aunque no se sepa muy bien cómo. Y faltaría sí. la administración, que ¿qué dice?
La administración tiene una reunión esta misma semana, otra reunión más para ver cómo se soluciona la cosa, si vamos a estar, en fin, si van a dejar que los muchachos vuelvan a la escuela o si van a decidirse por a decantarse por lo otro, porque vayan a hacer lo que lo hagan desde sus casas online. Entonces, claro, ahí está la presión de los padres, de los maestros, pues yo creo que eso es lo que está retrasando bastante el proceso.
Bueno, pues veo que están pasando estas cosas no solo aquí, sino en otros muchos lugares, porque la situación es verdaderamente claro. complicada y las incógnitas, ¿verdad?, y las incertidumbres se mantienen. Bueno, sea como sea, ojalá que la situación mejore, también en general, ¿no?, con el coronavirus en Florida, Fernando, porque no sé si es fácil o difícil sí, claro. vivir estos días por allí.
Sí, de ayer a hoy ha habido otros 73 fallecidos, o sea, aumentan 73 más, claro. Entonces, eso sigue aumentando hasta que no veamos.
¿Y no,
que...
no usáis mascarillas, por ejemplo? ¿No es obligatorio?
Sí, usamos,
no
soléis... es voluntario. Cuando dicen que, bueno, no, cuando dicen que no es obligatorio es porque puede haber una persona por la calle o en algún centro o en algún supermercado que no la lleve, aunque... Es obligatorio en realidad, pero no le van a dar una multa porque no hay policía que esté vigilando eso, claro.
Ya.
Y no es como ocurrió en España, ¿no? Entonces aquí lo que sí es obligatorio, pero sin ningún tipo de castigo si no se lleva. Entonces la mayoría de la gente la lleva, desde luego, y más desde que la han puesto más, el gobernador se ha puesto un poco más firme en eso porque ven que los casos siguen creciendo. Entonces, sí, se ven mascarillas en todos los sitios, lugares públicos y más que nada dentro, ¿no?, de locales, como puedan ser supermercados, ya digo, o alguna tienda o un sitio donde vaya alguien a comprar algo, la mascarilla la tienen que llevar puesta. Pero ya
bueno,
digo
pues...
que no hay...
Que sí, que no te ponen multa, que no es obligatorio en ese sentido. Fernando
claro.
Tudanca, profesor español que trabaja en Florida, en Tampa concretamente, y que, bueno, como vemos, tiene todavía muchas incógnitas también allí para la vuelta al cole, que es mucho más temprana, por cierto, que en España, y que de hecho ya se ha retrasado ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo de qué se tiene que hacer con los niños. Por cierto, tenéis por ahí también otra amenaza, que es el huracán Isaías, no sé si está cerca
sí,
o lejos.
Isaías, sí.
sí.
Pero bueno,
habéis recibido... Sí.
La información que tenemos es que ese huracán va a tocar, si acaso toca la costa de la Florida, sería la costa este, donde la zona de Miami y Jacksonville y toda esa zona de este de la península. Nosotros estamos,
o sea,
en la zona oeste, en el Golfo de México.
Al menos en la zona oeste estáis un poquito más tranquilos con esto, con el huracán. Fernando Tudanca, muchas gracias, buenas tardes, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros, igualmente.
Bueno, aprendemos muchas cosas, ¿verdad? La fuerza, no nos queda otra con el tema del coronavirus, también a luchar contra él, a tener una salud o por lo menos aprender muchas cosas de salud que nos protejan. Una de ellas, por ejemplo, es cómo usar el gel hidroalcohólico, algo que aprendemos también aquí en la tarde. Mira, es que aquí hemos hablado con María Enríquez, es enfermera del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Nos ha resuelto todas las dudas sobre el gel desinfectante, sobre el gel hidroalcohólico. La primera, por ejemplo, ¿qué gel debemos adquirir?
Vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Por lo tanto, tiene que ser virucida. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
Y María también nos contaba que sería perfecto si nos fijásemos en que ese gel que vamos a comprar cumpliese, atención, con este requisito.
Sería estupendo que además de que pusiera el porcentaje de alcohol entre el 70 o el 90, pusiera que cumple la normativa UNE EN14476. ¿Por qué? Porque eso significa que ha sido fabricado según un estándar de fabricación específico para tener una actividad virucida, que es lo que estamos buscando.
Claro, porque es que estos dos requisitos son importantes y es que no todos los geles son capaces de acabar con el virus.
Porque también encontramos muchos otros que no siguen este tipo de requisitos, que sí que limpian y hacen actividad frente a otros tipos de microorganismos, pero no específicamente contra los virus, que realmente es lo que nos importa en estos momentos, dado que lo que nos está provocando la pandemia es un virus.
Y otra cuestión importante también es cómo utilizarlo, porque resulta que no siempre lo hacemos bien.
Deberíamos de utilizarlo siempre que no dispongamos de un lavabo o de agua limpia para poder hacer una buena higiene de manos. Pero cuando salimos de nuestro domicilio, a veces nos es complicado tener ese lavabo, ¿no? Y por lo tanto utilizaremos este tipo de hidrogeles. ¿Cuándo? Pues antes y después de tocar cualquier superficie que pueda estar contaminada.
Y ojo, que es importante también el tiempo que dedicamos a frotarnos las manos con ese gel.
De 20 a 30 segundos, y esto sí es importante. ¿Para qué? Para que logremos llegar a todas las superficies de la mano, porque si no siempre puede haber zonas que se nos queden un poco sin llegar a haber cubierto bien con el hidrogel y entonces se quedan desprotegidas. Y tendremos que esperar a que se seque, porque si no se seca no podemos garantizar que esté haciendo la efectividad que estamos buscando.
Cuidado, esto también es importante, este último, que me ha llamado la atención. Tenemos que esperar a que se seque. Pensabas que utilizabas bien el gel hidroalcohólico y te has dado cuenta de que no era así. Bueno, pues ahora, gracias a los consejos de María Enríquez, enfermera del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, ya sabemos mucho más sobre el gel hidroalcohólico.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta es una ocasión que no puedes dejar escapar. Electro 3 en el Corte Inglés. Solo 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony, Nikon, Loewe, Lenovo.
Electro 3, solo hasta este miércoles en el Corte Inglés y en nuestra web.
Que no se te escape.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Jugando con los oyentes en esta tarde de lunes 3 de agosto, con esos juegos que no faltan en tus tardes de verano o en el resto de tu vida, Ignacio Visiers, estamos descubriendo cosas muy interesantes, juegos muy chulos.
Pues sí, juegos de toda la vida, porque ¿quién no ha jugado esto, Pilar?
Yo, para tener las neuronas despiertas, como voy todo el día en carretera, juego a hacer palabras con las letras de las matrículas de los vehículos que me adelantan. Y así, pues voy entretenido y a la vez voy moviendo las neuronas. Y la palabra, cuanto más letras consigo, pues más puntos me doy a mí mismo.
Ah, eso lo hago yo también.
Con puntuación, sí, y todo. Yo esa variante no la he jugado, la de la puntuación, pero siempre que vas por la carretera te empiezas a fijar en los números y en las letras de cualquier cosa. Y ojo a estos juegos de infancia, Pilar.
Soy muy futbolero, con lo cual doy por hecho que cualquier persona en un ratio 5 años arriba, 5 años abajo y que sea futbolero, a lo que ha jugado es a las chapas, al fútbol con las chapas. Y con un garbanzo, recortando los cromos y poniendo la cara de los futbolistas, o dibujando directamente sobre la chapa el traje
qué hipotético. Qué bueno esto también, qué bueno esto también. Bueno, Ignacio, mañana jugamos con los oyentes a otro juego o a otras historias, porque ahora lo que llega ya es la linterna con Mamed Vizcaíno.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los datos sobre los efectos económicos de la pandemia auguran una lenta y dura recuperación. El desplome del segundo trimestre se agudiza con la incertidumbre y una recuperación accidentada en algunos sectores, como por ejemplo el turismo y el comercio interior, un proceso que se ha agudizado por el carácter global de la crisis, que no ha permitido que las empresas españolas con presencia exterior hayan podido compensar sus pérdidas. Mientras el COVID-19 siga siendo una amenaza real para la economía, el desequilibrio es un dato que se impone a una radiografía sobre la que no conviene añadir más dramatismo. Esta situación exige un esfuerzo por relanzar la política económica del gobierno, replantear las estrategias de negocio y, sobre todo, por mantener las líneas de crédito y los avales que sostienen el consumo y las industrias auxiliares. Y en este panorama es clave tener una especial sensibilidad hacia el mercado de trabajo. Según los últimos datos, España tiene una tasa de temporalidad en el empleo superior a la media europea. El 30% de los contratos tiene una duración que apenas llega a una semana. Esta situación condena a los trabajadores a la precariedad y hace que las pequeñas y medianas empresas limiten su crecimiento. El gobierno de los escudos sociales debe hacer todo lo posible para cambiar esta tendencia. Es necesario el mantenimiento de los ERTEs como mecanismo de seguridad para el empleo y unas políticas más activas en el adecuado uso de los fondos procedentes de la Unión Europea.